Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los terroristas yihadistas vuelven a poner el foco una vez más en objetivos occidentales. El último ataque se ha dirigido contra un hotel de Burkina Faso. Según la información oficial, 26 personas han muerto. Son de 18 nacionalidades diferentes. El sonido de las balas y de los explosivos se ha prolongado hasta el mediodía. Hay más de 33 heridos a lo largo de la mañana. El ejército de Burkina Faso, apoyado por fuerzas de Francia y de Estados Unidos, han conseguido liberar a 126 rehenes que permanecían retenidos en el interior del hotel asaltado. El atentado lo ha reivindicado Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
Hemos hecho este ataque para apoyar al profeta Mohammed y a las víctimas de la injusticia.
La información oficial del presidente de Burkina Faso confirma 26 muertos. Los terroristas hablan de 30. En este mediodía, COPE, vamos a intentar establecer comunicación con Burkina Faso para hablar con un español. Es de Soria, se llama Félix y estaba hospedado en el hotel atacado por los terroristas. Se ha salvado de milagro, se ha salvado por apenas 15 minutos. El gobierno español no tiene constancia de víctimas españolas. En la política de casa, el gran protagonista de este sábado es Josep Antoni Duran i Lleida. Hoy ha anunciado que deja la presidencia de Unió Democràtica después de 29 años al frente.
Avui m'aparto de la responsabilitat política de ser president del vostre comitè d'hogar. Però no deixo la meva responsabilitat davant la societat a través d'Unió. No deixo les meves idees i no deixo les meves conviccions. Militaré Unió mentre tingui vida.
Militaré en Unió mentre tenga vida. Voz quebrada la de Unió, la de Duran i Lleida, que deja la presidencia de su partido tras dos batacazos electorales. Unió no ha conseguido representación ni en las elecciones catalanas ni tampoco en el Congreso de los Diputados. Sábado de mensajes cruzados ante posibles pactos para alcanzar la presidencia del gobierno. Mariano Rajoy acaba de llegar a Zamora. Allí, el presidente del Ejecutivo en funciones acaba de criticar a Pedro Sánchez por ceder senadores a los independentistas catalanes para que puedan conformar grupo parlamentario propio.
Al final, para intentar conseguir la presidencia del gobierno, lo que debe uno es plantear un buen programa de gobierno y lo que no tiene ningún sentido es que intente crear un gobierno con Podemos, partidos independentistas, porque aun en el supuesto de que pudiera crearlo, y sería sin duda alguna un gran fraude a lo que ha sido el resultado de las elecciones, lo peor es que es un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de ser un gobierno apoyado y que pueda hacer las cosas, porque va a necesitar a En Marea, En Común, Compromís, Podemos, Esquerra Republicana.
Tras sucesión a los separatistas para que puedan conformar grupo parlamentario propio en el PSOE, los hombres de Pedro Sánchez siguen descartando una gran coalición junto a PP y Ciudadanos. César Luena es el secretario de Organización Socialista.
Rajoy, ya vale desestear, levántate y cuenta a España qué plan tienes, porque es el tiempo de Rajoy. En la política española, hoy, quien tiene que explicar qué proyecto tiene para España es Rajoy. Todavía no lo conocemos. No puede haber una gran coalición, porque sería un fraude a toda la sociedad española.
En Grecia seguimos muy pendientes de los tres bomberos detenidos en la isla de Lesbos. Ayudaban a llegar a la costa a refugiados sirios. Se les acusa de un delito de tráfico ilegal de personas. Esta mañana sus compañeros se han concentrado en Sevilla.
Tenemos esa constancia de que eurodiputados de Syriza se acerca al enterarse de la noticia, pues se pusieron a disposición de los compañeros allí y empezaron también a trabajar por la situación. Están ahora mismo allí y han pedido declarar a nuestro favor.
Así bien, este 16 de enero, un sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Operación en Sevilla contra la explotación laboral.
Hay 5 detenidos por explotar a trabajadores extranjeros en el sector agrícola. Las víctimas eran captadas en Rumanía con la promesa de un futuro mejor en España. Vivían hacinadas en casas abandonadas en pésimas condiciones sin percibir ningún salario.
Detenido en Cádiz un hombre de 60 años por acoso sexual a 2 menores.
El individuo había conseguido los números de teléfono de las jóvenes a través de una red social. Les llamaba y les enviaba mensajes obscenos. Ya había sido arrestado el pasado año por hechos similares. Ha sido ingresado en prisión.
Descienden a 2 personas los hospitalizados por legislación. legionela en Ciudad Real.
La Consejería de Sanidad confirma que uno de los tres pacientes que se encontraban ingresados ha sido dado de alta. De los 237 casos confirmados por el brote de Manzanares, solo dos permanecen en el hospital.
Cinco personas continúan graves en Francia tras un ensayo farmacéutico.
El Departamento de Sanidad galo investiga el ensayo del medicamento en pruebas que ha dejado a cinco personas muy graves y a una sexta en estado de muerte cerebral. Son todos hombres de entre 28 y 49 años.
Una profesora universitaria desplaza del poder en Taiwán a los partidarios de acercarse al gobierno chino.
La nueva presidenta electa ha prometido una posición más firme en defensa de la identidad ante China, que considera Taiwán como parte de su territorio. No obstante, Tsai Ing-wen ha prometido mantener buenas relaciones con el gigante asiático para conservar la paz.
Y se eleva a 35 la cifra de muertos en la ciudad siria de Madaya, a pesar de la llegada de los convoys humanitarios.
Médicos Sin Fronteras alerta de la necesidad de evacuar a decenas de pacientes en estado crítico que necesitan ser hospitalizados. 42.000 personas han vivido sitiadas en esta ciudad siria durante 6 meses.
En la Liga comienza la segunda vuelta al Salguero.
A las 4 de la tarde con el Sevilla-Málaga. Luego se jugarán otros 3 partidos este sábado. A las 6 y cuarto el Celta-Levante. A las 8 y media el Villarreal-Betis. El Villarreal dormirá segundo con una victoria. A las 10 y 5 el Real Sociedad-Deportivo. Podrán seguirlos a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Mañana turno para los 3 primeros. El Atlético, el Barça y el Madrid. No jugarán Fernando Torres, Sergio Ramos y Jeremy Mathieu. Simeone no ha querido hablar de la sanción de la FIFA y Zidane ha dicho que la ve absurda y confía en que la situación se arreglará. Y una de fichajes, J. Peleteiro vuelve a Eibar. En el Rally Dakar, el francés Stefan Peter Hansel ha sido el ganador en coches. Duodécima victoria de Peter Hansel, 6 en motos y 6 en coches. En motos el ganador ha sido el australiano Toby Price. En balonmano a las 6 y media España-Alemania. En el europeo de Polonia, en waterpolo masculino, España pasa a cuartos tras ganar a Malta por 14-3 en el europeo. Y en tenis, Roberto Bautista ha ganado el torneo de Auckland.
Para ir a ver el fútbol esta tarde, muchos puntos, hay que abrigarse. Fin de semana de nieve, viento y frío en la mitad norte de la península Napalacios.
La alerta por nieve se ha desactivado. En principio solo se espera que siga nevando en la zona de los Pirineos. Lo que sí sigue muy activo es la alerta por fuertes rachas de viento. De hecho, en Cataluña se están registrando rachas de hasta 100 kilómetros hora. Y no es el único punto. También sopla con mucha fuerza en el resto de la costa mediterránea y en las Islas Baleares, donde además están en alerta por fuerte oleaje. En Menorca se esperan olas de hasta 6 metros de altura. En el resto del país los cielos están prácticamente despejados, aunque eso sí, hace bastante frío. Los termómetros han bajado, no se superan los 20 grados en ningún punto de España, solo en las Islas Canarias. Según avance la tarde, las temperaturas irán bajando todavía más hasta esta noche, cuando veremos incluso valores bajo cero. Hasta los menos 4 grados van a marcar los termómetros en Soria, en Teruel, en Granada y en Burgos.
Nos subimos al coche y comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada a la capital por la 1, carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, y en Barcelona en la A2 hay 1 kilómetro también de retención en el Bruc sentido Barcelona a causa de una avería. Además, en Guipúzcoa en la A15, en Belastegui, en el kilómetro 142, hay que circular con precaución sentido San Sebastián a causa de una avería. Y recuerden que debido a la nieve, en la red principal sigue la normalidad. Únicamente la red secundaria, tengan en cuenta que están cerrados los puertos de Estacas de Trueba y Lunada en Cantabria debido al fuerte viento. En Barcelona cerrado Col de Pal, y también la red secundaria Cadenas en 9 puertos de montaña. Estacas de Trueba, La Sía y Lunada en Burgos, La Bonaigua en Lleida, Palombera en Cantabria y Somiedo con Nioventana Tarna en el Principado de Asturias.
Gracias, Carlos Garcinuño. 2:38, 1:38 en Canarias. Primera parada en Burkina Faso. Hablamos con un español que estaba en el hotel atacado. Se ha salvado por apenas 15 minutos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Estaba yo aquí haciendo las croquetas en la cocina y os estoy escuchando.
Le gusta escucharte.
Lourdes, buenos días.
Hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y usted, María, buenos días.
Hola. Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Tengo 78 muñecas en el salón. ¿Qué muñeca?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Fresón tarrina de 500 gramos a 1,95€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
mediodía.
COPE, estar informado.
Nos situamos en Burkina Faso, nos situamos en el lugar del último atentado de los terroristas contra intereses occidentales. Según la información oficial, el ataque a un hotel ha dejado 26 muertos. Última hora, corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues Al-Qaeda en el Magreb Islámico rompe con la excepción de Burkina Faso, el único país del Sahel que parecía que escapaba del terrorismo. Sin embargo, esta madrugada, un secuestro de dos austriacos, ese asalto contra un café y un hotel en pleno corazón de la capital burkinabé, ha creado un sentimiento general de inseguridad. Los terroristas, como decías, han matado al menos 26 personas. Según los últimos datos oficiales, hay una treintena de heridos. Las fuerzas militares de Burkina, con el refuerzo de efectivos franceses y americanos, han logrado abortar esta operación terrorista liberando a 126 rehenes. El analista burkinabé Jean-Baptiste Placa dice que Burkina está en guerra.
Una guerra a causa de los enemigos de la democracia. Me pregunto a la mano qué hay detrás de los yihadistas, porque Burkina no es país para el yihad y todo el mundo se conoce.
Este país del África Occidental, Burkina Faso, está atravesando un periodo de transición política democrática inédita tras el levantamiento popular que desbancó de la silla presidencial a Comparé después de 27 años de dictadura.
A las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias, saludamos a Félix Pérez. Es español, es de Soria y lleva varios años viviendo en Burkina Faso. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Te hospedabas en el hotel, te has salvado de milagro, ¿no?
De milagro, por 15 minutos me he salvado.
Ajá.
Porque yo no vivo en Ouaga, pero habíamos venido de la ciudad donde vivo, que es la tercera de Burkina, habíamos venido el fin de semana a Ouaga porque nos habían invitado ayer, era una ceremonia de entrega de los 12 premios a los mejores actores culturales del país en el año 2015, y el organizador nos había invitado. Y gracias a eso, y a que teníamos que estar pronto en la sala de banquetes donde se hacía, que salimos pronto del hotel. Con 15, cuando llegamos a la sala de banquetes, ya nos dijeron que habían atacado el hotel, ¿no? O sea que hemos salvado la vida por 15 minutos. Bueno,
apenas 15 minutos, de milagro. El ejército da por finalizada la operación, la cifra de muertos roza la treintena, depende de las fuentes. ¿Habéis podido volver al hotel, al menos a recoger vuestras
cosas? Todavía no, porque... bueno, nosotros ya, vamos, tenemos todas las cosas allí. Anoche se canceló también la ceremonia esta de entrega de los premios, todo se canceló, y nos fuimos a casa a unos amigos de españoles que están aquí, pues y todavía estamos entrando, porque llamamos al director regional de la policía de nuestra ciudad para que nos dijera, y nos dijeron, bueno, que nos llamarían, porque, en fin, supongo que tienen que hacer todo tipo de recoger cosas, pruebas o tal, antes de que podamos entrar en la habitación a recoger ordenador, todos nuestros efectos personales.
El gobierno español asegura en un comunicado que de momento no tienen constancia de que entre los muertos haya víctimas españolas. ¿Es la información que manejáis también vosotros?
Sí, porque ten en cuenta, Antonio, que es que aquí españoles somos muy pocos, ¿vale? Somos muy pocos. De hecho, esta noche teníamos una cena de españoles, pero al final se ha anulado también, con las circunstancias de estos, pues se ha anulado. Pero la verdad es que somos muy pocos. Yo tenía siempre mucho más miedo en la ciudad donde vivo, que está muy cerca de la frontera con Mali, está, digamos, en zona roja. Para la embajada francesa, por ejemplo, no permite a sus ciudadanos que vayan allí, porque es una zona muy sensible a posibles secuestros, entradas de terroristas. Pero la verdad es que yo tenía más un posible secuestro en mi ciudad que un posible atentado aquí en Ouaga. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero no tengo constancia, por supuesto, en el hotel no creo que hubiera ninguno. Y es que ya te digo que somos muy pocos. En la ciudad donde yo estoy somos dos blancos, por así decirlo, nada más, una francesa y yo, y es la tercera ciudad del país. Es verdad que luego hay muchos cooperantes que vienen una semana o dos semanas y están un tiempo, pero lo que es gente viviendo todo el tiempo, pues estamos dos personas nada más.
¿Cuánto tiempo llevas tú en el país? ¿Cuánto tiempo llevas en Burkina Faso?
Mira, ahora en marzo hará 7 años.
Ajá. Y me decías que la situación, sobre todo en tu ciudad, al sur de Mali, no deja de ser un claro objetivo de los yihadistas. Cuéntanos cuál es la situación del país.
Pues Ese es mi miedo, por así decirlo. De hecho, ya incluso hasta en 2010 me llamaron de la embajada de España en Costa de Marfil para que le quitara Burkina por el tema de secuestros. Porque claro, nosotros estábamos a 40 kilómetros de la frontera con Mali. Aunque aquí las fronteras son líneas marcadas en un papel, no hay ni controles ni nada. Hay etnias que son nómadas y que van con sus ganados de unos países, o sea, lo mismo están en Níger que en Burkina, que en Mali, no hay ningún tipo de control. Entonces la situación, pues Burkina es un país muy tranquilo. Comparado con el resto de los países africanos, era un país que era como la Suiza africana, porque no había prácticamente ningún tipo de guerrilla, ni de guerra, ni de problemas de ningún tipo. Entre otras cosas porque desgraciadamente es un país muy pobre. Ni tiene diamantes, ni tiene... Ahora tiene un poco de oro, pero vamos, no es gran cosa. Entonces, siempre ha sido un país muy tranquilo. Es verdad que en estos últimos tiempos tuvimos una revolución a finales del 2014, tuvimos un golpe de Estado este año pasado, pero bueno, con todo, es un país muy tranquilo, y lo que pasa es que ahora el tema este de los integristas islámicos es lo que, digamos, está cambiando un poco la situación. Mira, yo vine hace 7 años y jamás veía a una mujer con un hijab por la calle, vestida de negro y tapada hasta los ojos. Ahora se ven muchas. Entre otras cosas porque, sobre todo Arabia Saudí o los wahabitas, les pagan a los imanes. En mi región es mayoría musulmana. Entonces les pagan a los imanes el peregrinaje a la Meca, pero se los quedan ahí una temporada y los adoctrinan y vuelven, digamos, un poquito con tendencias, digamos, del Islam, de las más radicales y menos recomendables, claro.
Pues como decíamos, 15 minutos, que es poco tiempo, pero que en este caso te han dado la vida. Félix Pérez, cuídate mucho, pues sí. y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Hasta luego.
Testimonio espeluznante. 2:46, 1:46 en Canarias. Hablamos ya de uno de los protagonistas políticos del sábado. Durán Illeida renuncia a la presidencia de su partido.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el adiós de Durán Illeida. El líder de Unió renuncia a la presidencia de su partido tras sendos batacazos en las elecciones autonómicas catalanas y en las generales del 20 de diciembre. En ninguna de las dos citas la formación democristiana obtuvo representación parlamentaria. Hoy Durán ha confirmado su marcha, Nicolás Rubio.
La apuesta secesionista de la convergencia de Artur Mas dejó aislada a la formación democristiana después de 37 años de coalición. A partir de ahí, dos sonoros batacazos en las urnas. El primero, el 27 de septiembre. Unió se queda sin escaños en el Parlamento de Cataluña. El segundo revés, el 20 de diciembre. También se quedaban sin representación en el Congreso. Hoy, ante el Consejo Nacional de su partido, Durán ha dicho que no es momento de esconderse. Se va con la conciencia tranquila.
A la vida en general i a la política en particular has d'afrontar situacions i decisions complexes. Aquesta és una d'aquestes ocasions.
Durán cierra una larga etapa política de casi 30 años al frente de Unió. Ahora sigue en el partido, aunque no volverá a ser candidato.
Durán Illeida ha sido uno de los grandes protagonistas de la política, no solo catalana, también nacional, de las últimas décadas. Ha estado casi 30 años al frente de su partido. Nos acerca su figura Paloma Estrada.
Durán inició su carrera política como concejal en el Ayuntamiento de Lleida. Ingresó en Unió Democràtica de Catalunya en el año 74. Desde 1987 hasta hoy ha presidido esta formación. En el 82 fue elegido diputado nacional, un cargo que ejerció durante 5 legislaturas, la última tras las elecciones de 2011. Con dos paréntesis, cuando fue eurodiputado y cuando fue elegido conseller de Gobernación en el Parlamento catalán hasta el año 2001. En ese tiempo Durán se veía como sucesor de Jordi Pujol, pero un joven Artur Mas le quitó el puesto. No obstante, supo adaptarse y consiguió elevar la influencia de Unió hasta convertirse en la voz de los catalanes en Madrid. La corrupción golpeó a su formación con el caso Trebal. Se desviaron fondos de formación de parados para financiar el partido. El proceso soberanista provocó la caída de Durán, cada vez más distanciado de Convergencia, hasta que se produjo la ruptura de CiU. El revés definitivo llegó la noche electoral del pasado 27 de septiembre, cuando Unió en solitario no obtuvo representación parlamentaria.
sino que quien es el máximo responsable del partido tiene que asumir esta derrota y decirle a quien representa la militancia: mirar, esto no ha ido bien y el cargo está a vuestra disposición.
Entonces el líder democristiano ya puso su cargo a disposición del partido, cargo al que hoy ha renunciado.
Al margen de la renuncia de Duran y Lleida, en este sábado, frío sábado de enero, se ha seguido hablando de pactos. Mariano Rajoy acaba de llegar a Zamora. Allí ha vuelto a defender una gran coalición con Ciudadanos y PSOE frente a los partidos radicales, Maribel Sánchez.
Estreno en Zamora de la gira que está haciendo Mariano Rajoy por toda España. Y lo ha hecho defendiendo, como se esperaba, el pacto de gobernabilidad entre PP, PSOE y Ciudadanos. Esta tarde se va a reunir con la directiva de su partido en Zamora. En los próximos días hará lo propio en otras ciudades para defender la necesidad de un gobierno fuerte y estable, como decía hace media hora, a su llegada en tren a la ciudad castellana.
Y ese gobierno serviría para dos cosas: para hacer las reformas que necesita España con el apoyo de 250 diputados y, en segundo lugar, para consolidar la recuperación económica y crear empleo, que tiene que seguir siendo el gran objetivo para la próxima legislatura.
El presidente en funciones moviliza al partido en defensa de un acuerdo de gobernabilidad, aunque siga criticando al PSOE y a Pedro Sánchez por ceder senadores a los independentistas para formar grupo propio.
Cuando alguien se empeña en forzar las cosas, cuando alguien se empeña en hacer coaliciones contra natura, en contra de los intereses generales de los españoles, pues vemos que se toman decisiones como esa de apoyar a partidos que están haciendo un pulso al Estado, como ha hecho el señor Sánchez. Sinceramente, creo que es un gran error.
Es su primer acto de partido fuera de Madrid desde las elecciones del 20D y mientras Mariano Rajoy está a la espera de la ronda de contactos del rey con los dirigentes de los partidos para intentar la investidura de un presidente.
A pesar de los llamamientos de Rajoy, en el PSOE rechazan un pacto con el PP y con Ciudadanos, y lo hacen después de la polémica cesión de parlamentarios socialistas a los separatistas catalanes. Hoy el vicesecretario de organización del PSOE ha cargado contra Rajoy. Su discurso ante las juventudes socialistas lo ha seguido Isabel Vidal.
César Luen ha asegurado que llegar a un pacto con el PP sería un fraude porque dice no se sabe cuáles son los planes del partido de Rajoy. Defiende que estamos en un tiempo para los acuerdos, pero no para el que busca el Partido Popular.
Es cierto que proponen insistentemente una cosa que no deja de ser un fraude. Y es esta especie de abrazo del oso, de le llaman la gran coalición. Claro, se lo podemos decir más alto, pero más claro ya es imposible. Nosotros no vamos a participar en un fraude.
Luena se ha mostrado partidario de empezar cuanto antes la legislatura. Asegura que es urgente solucionar los problemas de los ciudadanos y que no es tiempo para una nueva campaña electoral.
A las 2:52, 1:52 en Canarias, saludamos a Fernando Martínez Maillo, que es el responsable de organización del PP. Señor Martínez Maillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mariano Rajoy acaba de llegar a Zamora en el recién estrenado servicio de AVE, ni siquiera un mes en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo se tarda ahora en el tren, en ese trayecto Madrid-Zamora, y sobre todo, qué ha supuesto para todos los zamoranos?
Bueno, pues se tarda una hora y media, un poquito menos de hora y media.
Un suspiro.
Y la verdad es que un suspiro. Sí, la verdad es que nos ha acercado a Madrid, al conjunto de España. En fin, yo creo que era algo que llevábamos luchándolo muchísimo tiempo. Además, es el AVE que conecta también con Galicia, con todo el noroeste. Y yo creo que es una infraestructura que es sobre todo de justicia social, ¿no? Que yo creo que al final estas obras son buenas para los territorios, pero sobre todo para las personas, y genera una cantidad de oportunidades en lo económico, en lo turístico, para una ciudad y por una provincia como Zamora, sin duda muy importantes. No se pudo hacer en su momento porque era campaña electoral, y yo creo que en este momento ahora pues ha querido venir simple y llanamente en AVE a Zamora a pasar un rato y lógicamente a probar el AVE.
Y un motivo más, sin duda, para visitar una ciudad preciosa como es Zamora. El mensaje que ha llevado Mariano Rajoy hoy a Zamora ha sido claro y pasa por defender la necesidad de un gobierno fuerte presidido por el PP. Si analizamos los movimientos de esta semana, principalmente con esa cesión del PSOE a los separatistas para que tengan sus propios grupos parlamentarios, ¿cree que esa opción que defiende Rajoy está a día de hoy más lejos o más cerca?
Bueno, yo lo que creo es que sigue plenamente vigente y quizás más todavía, ¿no? Viendo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que no es más que una cesión con carácter previo, además, a los independentistas, un error que yo creo que en su propio partido ya se ha expresado así, como claramente como un error, pues yo creo que cobra especial vigencia la necesidad de la sensatez, ¿no? Y yo quiero hacer un llamamiento a la cordura, a la sensatez de Pedro Sánchez o del Partido Socialista, porque yo ya no sé si hay que diferenciarlo o no, pero desde luego a la sensatez. Yo creo que España necesita un gobierno de estabilidad, un gobierno formado por aquellas formaciones políticas que creemos en la unidad de España, en la soberanía nacional, y uno no puede plantearse el presidente del gobierno apoyándose en quien quiere romper precisamente la unidad de España. Es que sin duda es un gravísimo error y sorprende además que Pedro Sánchez a estas alturas no ha dado ni una sola explicación. Mire, yo creo que por cortesía, pero con los ciudadanos, Pedro Sánchez debería explicar qué es lo que hay detrás de ese acuerdo con Esquerra Republicana y con Convergencia.
Ese es el primer deseo, ese gobierno fuerte del PP, pero a día de hoy no hay que descartar ningún escenario, ni siquiera la posibilidad de los que pueden ser aliados del PP fuercen un candidato que no sea Rajoy para apoyar la investidura de un presidente del PP. ¿Fernando Martínez Maíllo aceptaría esa posibilidad? ¿Otro candidato que no sea Rajoy?
Pues yo creo que no. En primer lugar, porque nosotros nos hemos presentado con Mariano Rajoy como candidato, es el que han votado el conjunto de los ciudadanos. Es la persona y el presidente del gobierno que se ha enfrentado a los grandes desafíos en este país, especialmente el económico, en estos 4 años. Yo creo que sería claramente pues un fraude a los ciudadanos, un fraude a la democracia, y además no se está ni siquiera planteando por parte de nadie y por supuesto por parte nuestra en ningún caso sería aceptado. Yo creo que lo que hay que hacer es, precisamente liderado por quien ha ganado las elecciones, que es Mariano Rajoy, un gobierno que además el propio presidente lo ha dicho, se puede hablar de casi todo, menos de la unidad de España y de las cuestiones básicas, los principios que nos unen a las tres formaciones políticas, PP, PSOE y Ciudadanos, a partir de ahí se puede hablar de todo. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, insisto, ha decidido no dialogar. Y yo creo que es un grave error. En el documento de la conferencia política que se aprobó, se utilizó hasta en 5 veces la palabra diálogo. En ninguna ocasión Pedro Sánchez ha mostrado disponibilidad a dialogar con el principal partido en España que ha ganado las elecciones y con su presidente. Yo creo que es un grave error y, por lo tanto, yo quiero volver a hacer un llamamiento a ese diálogo, que yo creo que es el diálogo que el conjunto de los españoles, y por cierto, también la Unión Europea, desea y espera para España.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, está hoy en Zamora, con él el presidente de los populares zamoranos, que es Fernando Martínez Maíllo. A mí me gustaría que valorara otro de los grandes protagonistas políticos de este sábado. Durán y Lleida renuncia a la presidencia de Unió, ¿cómo lo valoran?
Bueno, pues mire, con todo el respeto del mundo, Durán y Lleida ha tenido una trayectoria, sin duda, dentro de Convergencia con la Unión, con la coalición con Unió. Yo creo que esta es una víctima más, de todo este proceso alocado que se está produciendo en Cataluña, donde el propio Artur Mas, que ya no es presidente, ha conseguido romper y desunir a la propia sociedad catalana, dividirla como ninguna otra ocasión. Su propio partido lo ha destrozado, ya no se llama así, su coalición, y en fin, es una víctima más de todo este proceso catalán que no conduce a ninguna parte. Y yo creo que eso es lo que sucede. Aparte, pues en fin, pues todo el respeto hacia la figura de Durán y Lleida, pero evidentemente vuelvo a insistir que estamos ante una víctima más de todo este proceso, pues que no conduce a ninguna parte, eso sí, a provocar muchísimos enfrentamientos y muchísimos quebraderos de cabeza al conjunto de la sociedad catalana y española.
Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP, le dejamos que siga disfrutando de su ciudad de Zamora en este frío pero soleado día.
Soleado, hace un buen tiempo, parece mentira decirlo, pero si no se va el sol, hace bueno.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los oyentes más jovencitos seguro que han reconocido a Urín, al segundo. Sugerencia de Mercedes Martínez, del equipo del fin de semana, que no se va a perder el concierto de esta noche. Aurin actúan a partir de las 9 en el Palacio Vistalegre de Madrid, en un espectáculo en el que presentan su último álbum, Ghost Town, en el que colabora la cantante Anastasia. Con espíritu completamente juvenil, Rafa Nieto en el control de sonido y Ana Palacios en la producción, tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este mediodía COPE.